Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto, un placer, un honor que nos acompañen en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América, traídos a ustedes con mucho corazón, con mucho amor por la familia de la Red Hispana y transmitiendo desde nuestros estudios virtuales en Washington, D.C., en Rockville, Maryland y en San Antonio, Texas, donde ya se encuentra listo para recibir sus preguntas mi amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borras, a quien le doy la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, José. Siempre un placer compartir este espacio contigo. Buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan y a los que nos escucharán a través del resto de la semana, ¿verdad? Que siempre nos llaman y nos hacen preguntas y nos llaman aquí a la oficina. Así es que nos da mucho gusto que tanta gente nos esté apoyando en este programa y siempre, como te digo, siempre es un honor.
Sí, así es. Definitivamente, este programa, como saben, se está transmitiendo en este momento en vivo, que es jueves 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, a través de nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Pero nuestra red de emisoras afiliadas nos hacen el honor, de verdad nos complace mucho, muchas gracias, de transmitirnos a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios. A lo mejor alguno de ustedes nos está escuchando muy tempranito en la mañana conforme va a trabajar, alguien en el fin de semana, alguien un poco más noche. Así que les recordamos que para que nos puedan hacer sus preguntas, llamar absolutamente gratuitas con Rafael, tiene que ser a partir de las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, todos los jueves 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 Pacífico, para sus llamadas en vivo y en directo al número de siempre, digo yo, de confianza, 1-800-248-3232, 1-800-248-3232, o si lo prefieren, por supuesto, nos pueden hacer el contacto por redes sociales, a esa misma hora, a través de Facebook Live. Les pedimos de corazón que nos pongan, si les gusta el programa, por supuesto, que nos pongan likes, que nos compartan, denos share, por favor. Realmente nos gusta llegar al mayor número de personas posibles. Y bueno, Rafael, ahora tenemos nuestro nuevo reloj. El programa ahora se extiende el primer bloque por 25 minutos corriditos. Si nos llama, no hay de qué interrupciones, que esperes en la línea, que ahí venimos para hacer corriditos, para poder platicar, para poder recibir llamadas, para poder hacer comentarios de redes sociales, de tal manera que tengamos más tiempo con ustedes, que eso es lo verdaderamente importante. Y en ese programa, Rafael, queremos hablar ahora pues de lo que está ocurriendo en la era Biden, porque tiene que ver mucho con migración. Esta misma semana, el presidente Biden firmó 3 órdenes ejecutivas migratorias y necesitamos de alguien que nos explique qué profundidad, qué importancia tienen estas 3 órdenes para nosotros, para la comunidad latina, para la comunidad de inmigrantes. Así que empezamos por la primera, Rafael. Entiendo que el presidente Biden decidió de alguna manera lanzarse a buscar a los niños migrantes, algo muy humanitario, niños migrantes que fueron separados por sus padres, de sus padres en la frontera por el presidente Donald Trump y los quiere reunificar. ¿Cómo está eso?
Así es, José. Precisamente durante la campaña, una de las promesas grandes que había hecho el presidente Biden era que en el primer día iba a crear ese grupo de trabajo para la reunificación de estas miles de familias que fueron separadas. Y gracias a Dios ya es una realidad esa creación de ese grupo. Y esto se crea a través de esta orden ejecutiva. Hemos visto que es un paso sumamente positivo. Es un movimiento, ¿verdad? One step forward, es un paso hacia adelante que necesitábamos debido a que llevábamos muchísimo, 4 años, ¿verdad? Mucho tiempo sufriendo una serie de ataques y, por ejemplo, lunes tras lunes veíamos cómo se implementaban políticas anti-inmigrantes y ahora estamos viendo cómo semanalmente el discurso ha ido cambiando. Y eso lo hemos visto que se está traduciendo en efectos en todas las ramificaciones de las agencias. Hemos visto ya que la actitud está mejorando un poco a la hora de trabajar los asuntos en la corte, los asuntos en inmigración, y eso era lo que queríamos, ¿verdad? Ver un cambio, significativo en el discurso. Así claro. Es que esta primera orden que menciona atiende uno de los de las preguntas y de los problemas más grandes que teníamos, que era lo de la unificación familiar, de aquellas personas que fueron separados a la fuerza cuando simplemente estaban buscando protección aquí en la frontera.
Una política cruel, inhumanitaria, me permito decir yo, porque no solamente se separó a menores de edad, se separó a recién nacidos.
Así es.
Se les puso en jaula. Todos escuchamos esta grabación que fue hecha pública por ProPublica, una organización periodística independiente, donde escuchábamos el llanto de estos menores pequeñitos, muchos de ellos que no sabían dónde estaban sus padres. Eso no se le hace a nadie. Todos tenemos derechos. Todos los migrantes, independientemente de su situación económica, de su raza, de su origen, no pueden ser tratados como animales. Eso fue lo que ocurrió realmente. Es triste decirlo, pero así es. Así que, como tú dijiste, hay cambios en el discurso. Queremos ver cambios en la realidad también. Y
así es.
Qué bueno que se empieza por algo. Se empieza claro. Por replantear la política migratoria, darle un carácter humanitario, de dignidad y de respeto. Eso es muy bueno, pero obviamente tiene que haber más. Y para eso firmó otras dos órdenes ejecutivas.
Así es, José. Mira, la segunda, ¿verdad? Se trataba de crear un marco, y lo tengo aquí resumido, crear un marco integral para analizar las causas de la inmigración a Estados Unidos y crear un proceso seguro para personas que buscan asilo. Aquí lo que vemos es que se quiere tratar el problema desde su raíz, ¿verdad? Uh-huh. El presidente Trump se enfocó en un muro. Y crear esta separación entre países y este antagonismo en contra de los inmigrantes. Y aquí se va a tratar con este grupo de trabajo, de tratar la raíz del problema que ellos entienden que se está creando y que se presente un proceso que sea justo y sea serio. O sea, sabes que parte de lo que estaba pasando con la creación de estos programas como el Migrant Protection Protocol, los MPP, se estaba trabajando casos de asilo, que son casos muy importantes, muy serios, casos que tienen una trascendencia significativa para estas familias, casos que nosotros le llamamos que son casos prácticamente de pena de muerte, pero porque si te envían a ti a un lugar donde tú sabes que te van a matar, pues se está decidiendo tu vida.
Y muchas de estas personas que son inmigrantes centroamericanos, que venían muchos de ellos en caravanas, pues habían sido amenazados de muerte en sus países de origen por las pandillas, ¿no? Callejeras, eso sí. Es un asunto muy serio. Pero tengo que hacerte una pregunta porque hay versiones contradictorias. Habíamos entendido que el presidente Biden iba a poner en suspenso, terminar con este famoso programa tristemente célebre, Migration Protection Protocols, conocido popularmente como Quédate en México, ¿no? Donde dejaban a los inmigrantes en México, hacían su primer ingreso a Estados Unidos y pasaban la entrevista de miedo creíble, los regresaban a México a esperar meses y meses, a veces más de un año, su siguiente fase del proceso de asilo. Entendimos que eso iba a quedar suspendido, pero después escuchamos que hay personas que trataron de hacerlo y otra vez fueron devueltas a México. ¿Sabes tú qué está pasando en ese tema?
Ok, lo que está pasando con relación a los MPP es que no están poniendo a personas nuevamente en el trámite de asilo basado en eso, en esas cortes que eran unas carpas en la misma frontera. Tuvimos muchos casos ahí, José, y como mencionas, es totalmente inhumano, desde la forma en que se tenían que reportar a las 4 de la mañana estas personas bajo el frío, sin ningún tipo de protección, y súmale a eso sin comer, sin tener recursos, ¿verdad? Y exponiéndose a peligros en un país que muchos de ellos no conocen. De verdad era una situación difícil, pero...
Y en medio de la pandemia, Rafael, en medio de la pandemia, donde supuestamente tenías que tener ciertas condiciones, ¿no?, de vida en las cuales pudieras mantener la distancia social de otras personas. Aquí había hacinamiento en las viviendas, personas que no tenían suficientes recursos para su más básica higiene personal. Imagínate qué cosa tan grave, de verdad.
No, o sea, mira, muchas de estas personas, y yo tuve casos y participé en casos de personas que estaban en ese programa de MPP y allí estando en la frontera sin ningún tipo de albergue, fueron secuestrados, fueron violados, fueron atacados, maltratados, fueron encarcelados en centros de detención en México.
Y varios activistas de la frontera nos dijeron a nosotros en este programa, los entrevistamos, que muchos de ellos tuvieron que desistir. Creo que hablaba de una cifra del 40%, porque así obviamente es. Estar en un país, como tú dijiste, que no les corresponde, a veces no tienen trabajo, no tienen esperanza de que sus casos van a ser escuchados de una manera justa e imparcial y humanitaria, y regresamos. Dios sabe qué les pasó.
Así es.
Estaban amenazados sus países y tenían casos legítimos de asilo. No sabemos dónde están, cómo están sus familias. Fue una cosa muy, muy trágica. Pero como no tenemos mucho tiempo, Rafael, y aunque es un tema muy importante, hay una tercera orden ejecutiva que firmó el señor Biden.
Así es, José. Restaurar la fe en el sistema de inmigración legal y fortalecer los esfuerzos de inclusión para los nuevos ciudadanos estadounidenses.
¿Y en aquí, español qué significa eso?
Bueno, empezar desde cero, ¿verdad? Definitivamente. Se trata de una reestructuración completa del sistema. Tú sabes los retrasos que hay en los casos desde residencias, visas de inversionista, visas U, que hay que esperar 5 años por ella. Se trata de ¿verdad? A ellos le encanta utilizar esta palabra de una reforma comprensiva y que atienda a todos los problemas. Es bastante, ¿verdad?, agresiva el deseo que se promueve en estas órdenes ejecutivas, pero para nosotros es positivo, ¿verdad?
A ver, dame un ejemplo. Esa tercera orden ejecutiva que se ve muy como abstracta, no sé de dónde agarrarme, como que me mareo, quiere decir, por ejemplo, que van a anular la regla de la carga pública que está dificultando a millones de personas conseguir su residencia permanente si en algún momento recibieron beneficios públicos, ¿se queda o se va?
Entendemos que se va, pero no entiendo que se va a ir en su totalidad. Porque ahora mismo el asunto este de la carga pública no solamente crea una expectativa o tiene unas expectativas imposibles para muchas personas, ¿verdad?, cumplir con ella. Sabemos que siempre el gobierno de Estados Unidos va a tratar de promover de que las personas que vengan aquí no vengan con la intención de recibir ayudas y lo que quieren es humanizar un poco ese requisito de la carga pública para que no sea tan invasivo, ¿verdad?, y tan complejo a la hora de una persona tener que proyectarse de que va a generar ciertos ingresos aquí en Estados Unidos, los requisitos con el crédito, los requisitos de salud que le están pidiendo a una persona, que las personas no han podido cumplir con eso. Pero eso es un buen ejemplo de lo que se espera. Parte de lo que se discutió fue la manera injusta y atropellada en la que se ha tratado de implementar el asunto de la carga pública. Y hemos tenido muchos casos que incluso durante el tiempo que fue bloqueada ese requisito, casos que fueron rechazados, que no tenían que ser rechazados porque no presentaste esa I-944. Así es que sí, definitivamente creo que ese es un buen ejemplo de las cosas que la administración, claro, Biden está atacando.
Y déjame decirte, platiqué con activistas migratorios, por ejemplo, con Marielena Encapié del Centro Legal de Inmigración, National Immigration Law Center, y me decía que lamentablemente estas iniciativas pues no van a ser inmediatas. Claro. Porque la administración Trump lo que hizo fue hacer muchos cambios administrativos, ¿no?, para poderlas instrumentar. Entonces, echarlas para atrás no es como tampoco se puede hacer de un brochazo, ¿no? Tiene que ser un proceso administrativo a la inversa. Entonces, pues no va a desaparecer de inmediato. Puede ser un proceso que tome y demore meses, de hecho.
Así es, José. Como bien recuerdas, durante la pasada administración, y lo discutimos mucho en el programa, muchas de las órdenes de Trump fueron detenidas por las cortes porque no habían seguido el procedimiento administrativo adecuado. Okay. Y aquí hemos visto que están tratando de seguir con los requisitos de la ley de procedimiento administrativo federal para que estas órdenes sí tengan algún tipo de efecto real y sí se puedan implementar.
Muy bien, pues le vamos a estar dando seguimiento porque se ven bien en papel. ¿No? En papel, no, sí. Reforma migratoria, pero la prueba del ácido es en los hechos, en que las cosas empiecen a instrumentar, que se destine el capital político para llevarlas a cabo a buen puerto, porque ahorita obviamente entendemos, hay un gran énfasis en el tema del paquete de alivio económico. Estamos en medio de una pandemia y se tiene que hablar de la distribución. Entendemos que hay prioridades de muy alto nivel, pero eso también se puede actuar, porque ya lo dijo la vicepresidenta, nosotros sabemos hacer multitasking, o sea, podemos estar Chile de todos los moles. Podemos estar aquí y allá haciendo las cosas y ojalá se destinen los equipos, ¿no?, de trabajo en la burocracia para que no solamente sea como ocurrió con Obama, ¿no? Puro Obamacare. Okay. Y lo otro como que se quedó en un segundo plano y ahí nos quedamos con el atole, con el dedo esperando la reforma migratoria que nunca llegó, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces vamos a estar muy pendientes de cómo se va instrumentando esas políticas. Si te parece, Rafael, ya platicamos mucho, ya nos desahogamos. Vamos a platicar. Vamos a empezar a responder preguntas. Recuerden que las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232, porque están en Bienvenidos a América. Es su programa de migración y de todo lo que quiera saber del tema latino. Total, si no sabemos aquí, ya vemos cómo lo hacemos. Y tenemos varios saludos. Nuestra amiga Teresa Escalante, Miriam Díaz, muy bien, muchas gracias por estar aquí. Anastasio Pérez, Atanasio Pérez, buenos días a los dos, saludos, muchas gracias. Igual Marta Márquez nos manda saludos cordiales desde Oregon. Saludos, Marta. No sabíamos que llegábamos a Oregon, pero bueno, debe ser por las redes sociales.
Nos han llamado desde Oregon, sí.
Muy bien, Lizeta Aguilar, es que ya estamos por todos lados. Antes era que hay el suroeste, por aquí. No, ahora ya son las Carolinas, Oregon, Washington
Alabama,
State, Iowa, donde creo que la población no blanca es 1%. También ya estamos en Iowa, latinos en Iowa, ¿no? Participaron mucho en las elecciones, por cierto. Marta Márquez, una pregunta. ¿Todavía no hay algo que puedan hacer nuestros hijos ciudadanos por sus padres para arreglarse a los que estamos aquí ya más de 20 años?
¿Rafael? Bueno, habría que ver, ¿verdad? Si es un hijo ciudadano, de qué manera entraron los padres y si los padres tal vez tuvieron alguna aplicación en el pasado y puedan calificar bajo la 245I, ¿verdad? Habría que verificar el caso de cada persona en particular y si tienen una persona que le pueda calificar para el perdón. Así es que sí, un hijo ciudadano puede peticionar a su padre, pero se tienen que dar ciertos requisitos y en especial debemos saber cómo entraron.
A ver, yo no soy abogado, pero la regla básica es que para que un hijo ciudadano pueda tratar de regularizar a sus padres, tiene que tener por lo menos 21 años de edad. Entonces, ese ya es un elemento ahí importante. Si sus hijos tienen menos de 21 años, obviamente hay que esperar a ese proceso. Y el siguiente es lo que dice Rafael. Hay que ver, si ustedes entraron de manera inspeccionada a Estados Unidos, es decir, con su visa de turista o cruzaron por los puentes, los revisaron, etcétera, es posible que ajusten su estatus en Estados Unidos, ¿no es así, Rafael? Pero si vinieron de manera indocumentada o ilegal, como se dice, pues tendrían que pedir un perdón. Esas serían las dos grandes categorías, ¿no, Rafael?
Excelente explicación, José.
Yo debería haber sido abogado, de hecho, no periodista.
On point, definitivamente. Así es que habría que ver si la persona, si tienen el familiar que les pueda ayudar, un padre residente o un padre ciudadano que tengan, ¿verdad? El abuelito, verificar para ver si entonces podrían calificar para hacer el perdón. Pero depende muchísimo de la manera en que entraron a Estados Unidos.
Exacto. Entonces, lo que hace la diferencia, doña Marta, no es el tiempo que han estado en Estados Unidos. Correcto. Obviamente es importante, no es el tiempo, sino la manera en que ingresaron a Estados Unidos y que sus hijos ya tengan 21 años de edad. Si quiere hacer otro comentario o agregarnos, darnos las edades más adelante en el programa, con mucho gusto lo leemos. Y otra pregunta de nuestra amiga Patti Pavón, que siempre nos sigue. Muchas gracias, Patti, de verdad. Saludos para ambos, saludos. Pregunta, ¿es necesaria la presencia de un abogado para que le den fianza a una persona? ¿Qué tal si no va un abogado? ¿Qué puede pasar? Buena pregunta.
Muy interesante. Mira, los procesos de fianza son procesos complejos, José, porque le tienes que demostrar ciertos elementos, ¿no? Tanto al oficial de inmigración como al juez. Hay el oficial de ICE que te arrestó, cuando te arrestan, te asignan un oficial de deportación. Y ese oficial puede darte, tiene la discreción para darte una fianza. Usualmente, si tienes algo de récord criminal o tuviste algún problema con una visa, es poco probable que ese oficial te dé la fianza. La fianza se la vas a tener que pedir entonces a un juez. Y hay unas personas que pueden calificar para fianza y otras que no. Aquellas personas que sí pueden, deben ir acompañadas de abogados porque existen ciertos argumentos legales. Si usted tiene un récord criminal, debe ir con un abogado. Si usted tiene historia con inmigración, no se presente a estos trámites sin abogado. El abogado va a deber exponer ciertos argumentos legales para probar dos cosas, los dos elementos más importantes de un caso de fianza. Primero, si usted es un peligro para la comunidad, y segundo, si usted es un riesgo de fuga. La definición de riesgo de fuga es que usted vaya a ir a sus audiencias con inmigración, que usted no se vaya a perder tan pronto lo suelten. Así es que sí, la recomendación es que sí, que busque un abogado de su confianza para que los asistan en estos procesos de fianza.
Perfectamente. Yo sé que muchas personas, obviamente por la situación que estamos pasando y que con la pandemia se agravó económica, pues están dudando si hacen el trámite en este momento por los costos, por el costo agregado de no solamente los trámites y el papeleo, que tiene un precio cada vez más alto, sino también del abogado. Dame tres ejemplos de trámites, Rafael, si puedes, donde la persona, si tiene un caso sin complicaciones, realmente no requiere de un abogado, que sean sencillos de papeleo, de bajar del internet una forma. Dame tres ejemplos de casos que pudieras tú decir, mire, en este caso, la verdad, lo puede hacer usted solo, no se necesita un abogado. ¿Cuáles serían? Si se puede.
Si no tienes problemas de idiomas y no tienes ningún tipo de historial o problemas con inmigración, la misma solicitud de ciudadanía la puedes hacer. Es bastante sencilla. Y las renovaciones, una renovación de un permiso de trabajo, una renovación de un DACA. La realidad es que sí se puede, una persona que conozca el inglés y que sea organizada y tenga los recursos para poder preparar un buen paquete, puede seguir las instrucciones y lo puede hacer. Incluso puedes prepararlo, llevarlo de un abogado, decirle, mira, abogado, ya lo tengo preparado, y a lo mejor le cobran menos por simplemente evaluarle lo que ya usted preparó y pueden llegar a algún tipo de acuerdo. Ahora, si usted ha tenido cualquier encuentro con inmigración, si usted ya tuvo en alguna vez que usted cruzó para Estados Unidos, lo detuvieron un ratito y esperaron 2 horas para poder darle su permiso y eso le estuvo extraño a usted, sí deberían siempre al menos consultar para que no se vayan solos y por lo menos puedan revisar su récord.
Papeleo.
Que también es algo que las personas pueden hacer. También pueden pedirlo y luego podemos dar la dirección aquí, porque creo que es algo que todo el mundo debe hacer, es pedir su récord con inmigración. Obviamente, si va donde un abogado, el abogado le va a cobrar por el análisis de ese récord. Pero usted lo puede pedir y lo puede tener y si usted lo entiende, pues le puede decir, mira, usted puede llamar a un abogado y decir, mira, abogado, ya pedí mi récord, me aparece esto, esto y esto, ¿cuáles serían las consecuencias? Y tal vez minimizar un poquito los costos del trámite, pero aquí creo que con mucho gusto le podemos dar la información para que las personas puedan pedir ese récord por su propia cuenta sin tener que incurrir en otros gastos.
Claro, claro. Ahora, vamos a poner hacerse ciudadano. Cuesta como $700 ahorita. Hay una propuesta de que aumente muchísimo más.
725 es el costo.
725 ahora. Creo que aumenta a más de $1,000.
Correcto.
En el peor de los casos, ya la llené mala forma, metí la pata, me faltaron documentos, ¿pasa algo? O simplemente migración pues le regresa los papeles y dice, señor, le falta A, B, C, D y F, vuélvalo a presentar. O sea, no pasa nada.
No, depende de qué fue lo que pasó.
Porque metimos la pata.
Si hay una omisión voluntaria de información, podrías tener un problema de que aleguen algún tipo de fraude, lo que llaman en derecho migratorio un misrepresentation, que usted voluntariamente ofreció información falsa o dijo algo que no debía o no incluyó información completa, podría recibir el odiado NTA, que es el Notice to Appear, que es una carta de que se tiene que presentar en la Corte de Inmigración.
Bueno, que sí, ahí no, por supuesto, en cada tema migratorio siempre hay que decir la verdad y nada más que la verdad. Muy importante. Recuerden, amigas y amigos, que estamos en Bienvenidos a América, su programa favorito de inmigración. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Y seguimos aquí con los comentarios en redes sociales, mi querido Rafael.
Claro que sí.
Tenemos un saludo. Aquí está conectada nuestra amiga Mercy Padilla de la Red Hispana. Saludos, Mercy. Un pilar de la Red Hispana. Doña Mercy Padilla, que está por ahora por Miami, ya nos abandonó. No, es cierto, mi querida Mercy. Te queremos muchísimo a una larga distancia. Saludos para Yolanda Silva, Mercy Gutiérrez nos está viendo, Luz Villaseñor, Saúl Trejo, Silvia María, Gloria Polanco, Federico Guerrero, mi cuate, Reina Aguilar, Rosy Sandoval. No, pues nos da muchísimo gusto que estén con nosotros de verdad, porque además hay muchas cosas nuevas de inmigración, ¿no es así, Rafael? Sí. Está empezando la nueva administración y realmente las cosas están cambiando.
Eso es lo que hemos visto. Mira, una cosa que estaba bromeando con Ariel antes de que saliéramos al aire era el hecho de que pues esta semana se trató de crear grupos de trabajo. Y decía Winston Churchill que cuando tú quieres que no se haga nada, designa
solo crea grupos de trabajo.
Crea un grupo de trabajo. Así es que lo que queremos ver acción, como dijiste al principio del segmento, pero le decimos a la gente y los invitamos a que no se desesperen, porque como te mencioné, hemos visto ese cambio en las actitudes. Ya hemos visto que se pudo confirmar al nuevo director del Departamento de Homeland Security, y eso va a tener mucho que ver a la hora de implementar la política migratoria. Así es que vamos poco a poco, pero vamos.
Que por cierto, hay que decirlo, la confirmación del señor Alejandro Mayorkas, que es de origen cubanoamericano y que ya había sido funcionario de temas migratorios en la administración del presidente Barack Obama, fue básicamente aplaudida de manera universal. ¿Por qué razón? Platicaba con nuestro buen amigo, tu paisano, Luis Gutiérrez, ¿no?
Sí.
Y me comentaba que realmente Alejandro Mayorkas fue el arquitecto intelectual, el autor intelectual, el padre intelectual del programa de acción diferida para llegados en la infancia, que fue gracias a él, ¿no? Que también es un abogado, que de alguna manera se creó todo el sustento, el andamiaje legal para que se pudiera dar este beneficio que en su momento benefició a alrededor de 700 mil jóvenes.
Hola, mi nombre es el Dr. Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy quiero hablarles de uno de los grupos de mayor riesgo de complicaciones graves por COVID-19, las personas mayores de 65 años y todos los adultos con ciertas condiciones médicas como la diabetes. La vacunación ofrecerá una importante protección, especialmente para aquellas personas con el mayor riesgo de complicaciones serias. La protección de la vacuna COVID-19 no es instantánea. Se requiere de una segunda dosis 3 o 4 semanas después para obtener la mayor protección. Ahora hay un limitado abasto de vacunas. Por eso es necesario que todos continuemos usando la mascarilla, mantenernos al menos 6 pies de distancia, evitar multitudes en espacios interiores y lavarnos las manos con frecuencia.
Visita cdc.gov/coronavirus. Un mensaje de esta estación y de la redhispana.com.
Actualidades.
Aunque las vacunas del COVID ya están aquí, no es el momento de bajar la guardia. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Más de 20 millones de personas ya fueron vacunadas en los Estados Unidos contra el COVID, algunas incluso con las 2 dosis necesarias. La mayoría de nosotros, sin embargo, todavía estamos esperando turno. Pero estés o no vacunado, es muy importante mantener las medidas de protección. Usar una mascarilla de al menos 2 capas que te cubra la nariz y la boca. Mantenerte a una distancia de 6 pies de otras personas que no vivan contigo y evitar multitudes. Las autoridades han recomendado usar mascarilla durante 100 días y es importante hacerlo por nosotros, por nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo, por todos. Y cuando llegue tu turno, vacúnate.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
El mundo en que vivimos está en constante cambio y nuestra nueva realidad nos ha incluido un accesorio imprescindible. Me refiero a las mascarillas. Hoy día hay un sinnúmero de variedades y estilos, reusables y desechables. Las mascarillas desechables pueden convertirse en un foco de propagación del virus si no sabemos disponer de ellas de manera responsable. Hasta el momento, no existe un manual de cómo debemos hacerlo, pero debemos asumir responsabilidad. La forma ideal sería tener un depósito solo para mascarillas usadas, pero ya que no contamos con eso, debemos colocarlas en una bolsa plástica, cerrarla y depositarla en la basura. Es importante no tirarlas al suelo, para evitar propagar las bacterias que se encuentran en ella. ¿Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul?
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, soy el Dr. Eliseo Pérez Estable de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta para quienes ya no estamos tan jóvenes. ¿Tienen los latinos mayores de 65 años más riesgo de enfermedades graves por COVID? Ahora sabemos que el riesgo de la enfermedad severa debido al COVID incrementa con la edad y que las personas mayores estamos en mayor riesgo. Una enfermedad severa quiere decir que la persona diagnosticada con COVID puede necesitar hospitalización y ayuda de un respirador mecánico. Pero las personas de cualquier edad con condiciones médicas como diabetes pueden estar también en mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves por COVID. Afortunadamente, las vacunas contra el COVID ofrecen protección excelente para todos. Así que cuando llegue su turno, es sumamente importante vacunarse. Yo lo haré en cuanto llegue mi turno.
Para más información visite cdc.gov/coronavirus.
Fuente de salud.
Hola queridos amigos, aquí tienes a tu doctora Isabel hablando de cuáles son tus valores. Si hicieras una lista de cuáles son los valores que te rigen desde el más al menos importante, podrías describir así la forma en que llevas tu vida. Hay ciertos valores determinantes que condicionan a la mayoría, como es el caso de la decencia. Eso te ayuda a actuar dignamente. También está y es necesario ser tolerantes con las diferencias, y en ese sentido algo importante es la humildad y el estar dispuesto siempre a aprender de todo y de todos. Tenemos la sensibilidad, la compasión, lo que es la persistencia y la voluntad, la paciencia, pues por supuesto, y la sencillez, que no se debe de perder.
Información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Bueno, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Muchas gracias por estar aquí en este su programa. Ya saben que siempre trayéndoles información útil, orientación responsable sobre casos de migración, respondiendo a sus preguntas en directo, absolutamente gratis, pero también mucha más información de temas relevantes para nuestra comunidad, por ejemplo, salud, educación, finanzas, taxes, de todo lo que tiene que saber aquí, justamente dependiendo del momento en el que estemos pasando. Y obviamente en este momento estamos pasando por una terrible pandemia de COVID-19, seguimos todavía en el túnel. Ya se ve un poquito la luz al final del túnel con las vacunas que ya están disponibles para millones de personas, pero todavía a muchos, pues obviamente no nos ha llegado nuestro turno. Como debe de ser, primero están siendo vacunados los médicos que están literalmente al frente de la línea de batalla, arriesgando su vida todos los días. Después siguieron las personas mayores de 65 años que todavía están siendo vacunadas. Luego siguen nuestros trabajadores esenciales. 80 millones de trabajadores esenciales, millones de ellos son de origen latino, millones de ellos son inmigrantes haciendo trabajos tan duros en los campos de cultivo, en las empacadoras de carne, en los supermercados, repartiendo. Sin ellos este país no podría operar. Imagínense un día sin inmigrantes, un día sin trabajadores esenciales, sería terrible, sería un caos básicamente. Así que ya les va a tocar su turno, y mientras tanto les recordamos, por favor, que por favor no dejen de usar su mascarilla que les cubra la nariz y la boca. Tiene que ser de dos capas. Si pueden usar dos o tres, mejor. Y estos datos, datos científicos, los estamos repitiendo, pero se están actualizando porque la ciencia va aprendiendo cosas nuevas. Eso es lo bonito, que hemos aprendido a sobrevivir, a defendernos del COVID. Y conforme se vayan dando estas actualizaciones de las autoridades, se las vamos a ir compartiendo. Así que en este momento lo más importante es usar su mascarilla de doble capa. Si se pueden poner dos, mejor, tres, todavía mucho mejor, porque se protege hasta más del 90%, como si fuera la mascarilla N95 que utilizan los médicos dentro de los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos. Mantener la distancia de 6 pies entre nosotros, evitar multitudes, evitar estar en contacto con personas que pudieran estar enfermas. Y ahora hay un nuevo mandato de la CDC. Si usted utiliza transporte público, y millones de nosotros usamos transporte público, camiones, metro, algunos aviones, etcétera, es obligatorio ya el uso de las mascarillas. Son nuestra mejor defensa, nuestro mejor escudo por el momento, y ya después, cuando venga la vacunación, si sean dos dosis o una dosis, porque ya hay otras vacunas que vienen en camino, sumamente importante, Rafael, mantenerse eso. Y te pregunto a propósito del tema, ¿cómo se lleva este tema de la protección personal cuando tienes casos migratorios en las cortes? ¿Cómo se está cuidando a nuestros inmigrantes indocumentados u otros inmigrantes que están en los centros de reclusión? ¿Se están llevando a cabo esas protecciones esenciales?
Muy buena pregunta, José, porque sí lo hemos visto. Atraso y retraso un poquito los procesos, ¿verdad? Se hace un poquito más lento el entrar a la corte, pero todavía en los centros de detención se están haciendo dos cosas. Te están dando la oportunidad de que el abogado se presente y que el fiscal se presente. Ahora, los abogados de ICE no están yendo a la corte, están manejándolo todo por video. Y en algunos casos nosotros preferimos estar presente, porque hay argumentos que es mejor presentarlos, ¿verdad? Físicamente, no solamente por correo, prefiero defender la persona estando allí, pero cuando llegamos allí nos exigen en las cortes y en los sí. centros de detención que todavía nos están exigiendo los guantes, nos están exigiendo la protección para los ojos, el cubrebocas que siempre se exige y el distanciamiento social. Y sí hemos visto, no tengo ninguna queja en ningún centro de detención que yo haya visto que para propósitos del trámite en la corte, que tiene las cortes que están en estos centros, sí se están manejando bien. Por otro lado, esto ha creado un problema grandísimo con los detenidos, porque cuando uno va a ver a un cliente, usualmente, como están trayendo personas nuevas, rapidito, siempre que traen una persona nueva, ponen a todo ese bloque en cuarentena. estén enfermo o no esté enfermo. Entonces, eso ha limitado el contacto que uno puede tener con los clientes a la hora de prepararlos para una entrevista de asilo, a la hora de prepararlos para su audiencia. Así que ha sido un poquito fuerte a la hora de trabajar directamente con el cliente, pero sí te tengo que decir y tengo que admitir que he visto que lo están manejando muy bien en las cortes.
También nos han llegado buenos reportes de que, por ejemplo, cuando las personas van a los centros de USCIS para hacer su cita de las huellas dactilares, por ejemplo, entre otros trámites, hay un esmero escrupuloso, se hace solamente con previa cita, no se puede llegar ahí a amontonarse a un periodo de tiempo específico. Hay personas que vienen, están totalmente bien cubiertas, hay cristales para que haya una separación entre el funcionario de USCIS y la persona que va, etcétera, etcétera. Hay gel, toallitas desinfectantes para si toca alguna de las superficies para poner las webs, es inevitable. Así que qué bueno que están siguiendo sus precauciones. Ninguna precaución es menor con el número de contagios, de muertes, y además que nos están afectando desproporcionalmente a nuestra comunidad. Ese es otro tema. Vamos a hablar de eso más adelante, porque realmente es muy importante. Las líneas están abiertas, siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Seguimos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live y Bienvenidos a América también. Por supuesto, les recomendamos que nos pongan like. Hay de perdida ahí, como que no quiere la cosa, que nos compartan, porque la idea es llegar al mayor número de personas posibles. Este programa no tiene ningún fin de lucro desde hace más de 20 años. Se realiza simplemente como un servicio, una extensión a la comunidad, para toda nuestra comunidad. Rafael Borrás está aquí pro bono, como dicen los abogados, es un servicio comunitario que él hace, así que de alguna manera es parte del servicio que ofrece la Red Hispana. Y si te parece, Rafael, seguimos con las preguntas de nuestros amigos aquí por redes sociales, que ahora ya es el método pues más favorito de comunicación, por lo visto. Ya el teléfono como que ya tampoco, ¿verdad? Cada vez hay más temas, preguntas por redes sociales.
Pero bueno, que nos llamen también, nos gusta escuchar sus voces.
Ah, no, nos encanta, ¿eh? De verdad, las personas que nos están siguiendo, por eso, si nos pueden llamar, mejor, porque además el abogado interactúa con ustedes, a ver que cuándo llegó, que qué nacionalidad. De hecho, puede responder de una manera mucho más clara e integral a sus preguntas si hay un contacto telefónico, porque entonces él puede obtener datos que probablemente ustedes no pusieron, pues no somos expertos, ¿verdad? No pusieron en su pregunta por escrito, pero como ustedes gusten. Así que vamos a continuar con estas preguntas. Saludos a Flor Guevara, Rosy Sandoval, Reina Aguilar, el señor Globel Vargas, Jenny de Virginia, Gaby Segura, una pregunta de Elizabeth Torres. Gracias, Elizabeth, por la pregunta. Ella es residente permanente, o sea, una green card holder, y pidió a su esposo, a su esposa, bueno, debe ser que escribió otro, no sé. Pidió a su esposa, junto con dos hijos que son menores de edad, quienes viven en México. Ya aprobaron la petición I-130 y dice que tiene fecha de prioridad de mayo 18 de 2020. ¿Qué es lo que debe hacer ahora?
Ok. Estamos hablando que estamos en la categoría F2A. Lo que quiere decir ahí, José, es que, mira, buena noticia para ella, porque ya está corriente esa petición y ya pueden proceder con el trámite. Antes esa categoría tenía un tiempo de espera de 3 a 5 años y recientemente, en los pasados meses, ya está la letra C en esa categoría donde te dice que está current, que ya pueden presentar y hacer el trámite. Así es que es una muy buena noticia y quiere decir que debió haber recibido una notificación del National Visa Center con instrucciones para proceder con lo que llamamos el proceso consular. Así es que ya va a tener que pagar ciertas tarifas, la de 325, la de 120, y va a tener que llenar el documento, uno de los documentos más importantes de este trámite, que es la I-864, que es el Affidavit of Support, la declaración de apoyo económico. Así es que sí, en el caso de ella, le sugiero que se comunique. Si no tiene abogado, se comunique con nosotros, pero si tiene abogado, comuníquese con su abogado para que ya pueda, porque aunque los consulados no están trabajando al 100%, sí ya estamos empezando a recibir citas de diferentes países y de diferentes consulados, así es que ya puede, está en una categoría que está corriente, ya puede proceder con el trámite. Antes te llegaba esa aprobación, pero no te llegaba la carta del National Visa Center porque estaba todavía el tiempo de espera, pero ya en el caso de ella puede comenzar.
De hecho, sobre ese tema, Y qué bueno que lo mencionaste, porque nos había llegado una pregunta por correo electrónico que no traigo a la mano en este momento, pero tenía que ver con eso, porque hubo un anuncio del señor Biden de que de alguna manera se va a tratar de eliminar ese rezago de personas que tenían pendientes sus trámites migratorios legales desde fuera de Estados Unidos y que no habían podido hacerlos porque obviamente muchas de las edificios consulares estaban cerrados. ¿Qué sabemos de eso? ¿Cuándo va el Departamento de Estado a realmente operar con cierto grado de normalidad para que las oficinas consulares puedan tramitar estos casos que quedaron pendientes?
Bueno, es parte de lo que dijeron que iba a pasar con estos grupos de trabajo que están evaluando cuál es la verdadera situación. Así es que esperemos que ya muy pronto, pero sí te puedo comentar que ya estamos viendo y nos están llegando citas de diferentes consulados que no estaban operando para nada. Así es que pronto podemos quizás empezar a darle la lista a las personas de los que sí están abriendo y sí están operando, pero definitivamente eso es uno de los planes que hemos escuchado de la administración Biden, porque sabemos que está detenido y eso ha provocado del mismo modo el problema económico que tuvo USCIS y que tuvo la agencia para poder tramitar y trabajar con el presupuesto que ellos obtienen a base de las tarifas que ellos cobran. Así es que el hecho de que se estaban tardando tanto, habían tantos las embajadas cerradas, la gente no estaba moviendo los casos y no estaban presentando aplicaciones, no están recibiendo los fondos. Así es que sabemos que eso es una prioridad y espero que ya pronto esté trabajando al 100%.
Ahora, eso era de la parte de afuera, personas que están fuera de los Estados Unidos y que de alguna manera pues no habían podido ingresar por los problemas consulares. Entendemos eso. Pero parece que también había un gran rezago de cientos de miles de trámites de naturalización. Hay que decirlo claramente porque hay que ser justos. El tema del rezago de las naturalizaciones es de muchos gobiernos atrás. Eso no lo inventó Donald Trump, etcétera. Pero muchos legisladores en su momento denunciaron el año pasado, Rafael, recordarás, que parecía que era un segundo muro. No solamente el muro de la frontera, sino un muro burocrático, ¿no? Para evitar que hubiera naturalizaciones por una aparente razón política. Porque los nuevos inmigrantes tienden, no todos, tienden a la mayoría a votar a favor de los demócratas. Y entonces, si tienes menos ciudadanos, pues había menos posibilidades de que votaran en noviembre. ¿Realmente eso fue cierto? ¿Realmente tú sientes un rezago artificialmente provocado de naturalizaciones y quizá eso se pueda remediar ahora con la era Biden?
Es correcto, o sea, sí lo vimos y se estaban tardando antes de la o al principio de la administración de Trump, las citas para la naturalización, para la entrevista te estaban llegando a los 6-7 meses, luego empezamos a ver a los 9 meses, al año y 2 meses y de verdad a nosotros nos creaba un problema porque los clientes nos preguntaban qué está pasando si a mi hermano le hiciste el mismo trámite y en 4 meses, 5 meses, 6 meses lo llamaron para la entrevista, pero ya en esa faceta, fíjate, los casos de las personas que están aquí, tanto para las entrevistas de residencia y para las entrevistas de ciudadanía, hemos visto que hay bastante movimiento. Todavía el proceso es un poquito incómodo por la situación del COVID. En la mayoría de las oficinas hay que esperar afuera y es lento, pero sí, es lo que preferimos, ¿verdad? Que nos estén protegiendo a todos. Pero la realidad es que sí, he visto mucho movimiento. Estamos llegando con muchas notificaciones de audiencias y creo que la luz ya se ve al final del túnel. El túnel ha sido largo, pero ya se ve la luz.
Ya se ve la luz y la principal luz viene en el brazo, la luz de la vacunación. Qué importante que cuando lleguen las vacunas estemos listos, ¿no? Sé que hay un gran escepticismo en nuestra comunidad, no solamente en nuestra comunidad, en la comunidad afroamericana también, porque hay una desconfianza natural de un gobierno que a veces, de los gobiernos en general, que pues nos tienen por allí como marginados, no nos hacen caso, ¿no? No nos dan prioridad. Entonces, ¿y ahora sí? No, pues sí es importante porque la ciencia nos indica que estas vacunas sí están funcionando, están salvando vidas, es un hecho. Los doctores están salvando gracias a ellas, los pacientes de la tercera edad se están salvando gracias a ellas. Y de hecho, vamos a pasar a una entrevista muy interesante, Rafael, porque tiene que ver con la empatía, con este cambio que ha habido, ¿no? De un nuevo gobierno al siguiente y donde ahora hay cosas pues, más solidarias, más empáticas, más de trato digno y respetuoso a nuestra comunidad. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para ayudar a una persona de la tercera edad, ¿no? Que a lo mejor está sola, a lo mejor no tiene apoyo familiar, pero está viviendo en la pandemia y necesita apoyo. Vamos a escuchar esta entrevista que hicimos con Paula Andaló de Kaiser Health News. Y ya estamos con nuestra amiga de Kaiser Health News, Paula Andaló. Gracias, Paula, por estar con nosotros como cada semana.
Gracias por tenerme, José. Muchísimas gracias.
No, siempre es un gusto, ya sabes. Oye, vamos a hablar de un tema muy interesante que son nuestros adultos mayores hispanos, nuestros abuelitos, las abuelitas, las tías. Déjame hacerte una pregunta, porque la imagen tradicional es que los hispanos somos muy familiares, ¿no? La familia es el centro de nuestro universo y que muchas veces pensamos, a diferencia de los anglos que mandan a los papás a un asilo o a instituciones de salud de largo plazo, nosotros los latinos nos traemos a nuestra casa, a nuestros papás, abuelitos, quien sea necesario, porque nos encanta la unidad familiar. Pero la realidad es que muchas veces hay muchos adultos mayores de nosotros que viven solos, que no tienen apoyo de familiares o los familiares viven en otra ciudad. Y con la pandemia, pues la necesidad de ayuda, momentos de emergencia, todo se ha complicado. ¿Cuál es la situación de nuestros adultos mayores en esta pandemia, Paula, en este momento?
Bueno, en este momento te puedo decir que especialmente los adultos mayores latinos que no tienen familia o que no tienen una familia grande, y especialmente los que viven solos o sus hijos, como bien dijiste, viven en otras ciudades, se están quedando atrás en la carrera por la vacuna. ¿Por qué? Porque, como sabes, en la mayoría de los condados la inscripción es por internet. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el 30% casi de los adultos mayores hispanos no tiene acceso a internet. Esto quiere decir que no solo no saben manejar una computadora, sino que quizás si la tienen, no tienen un buen servicio de internet. Pero además, no te olvides, José, que la edad no viene con idioma. Muchos no saben inglés. Y muchos condados no tienen la opción de buscar la información en español. Entonces, ¿qué hacer? Hay dos caminos. Lo que puede hacer el adulto mayor es, por ejemplo, pedirle ayuda a un vecino. Vos sabés que el hispano es orgulloso y no queremos molestar.
No nos gusta pedir
dice,
ayuda.
Mi hijo está ocupado, mi hija está ocupada. Hay que pedir ayuda. Quizá el vecino de la puerta de al lado, del departamento de al lado, la casa de al lado, puede tomarse media hora para hacer la cita telefónica o para hacer la cita por internet. Por supuesto, después se necesita el traslado. Vos sabés que muchos adultos mayores hispanos no manejan, ya sea porque no tienen la habilidad o porque ya no tienen la edad para manejar. Entonces, son dos cosas que se necesita pedir ayuda. Si no hay un vecino a mano, buscan el teléfono del centro comunitario más cercano. Seguramente el centro comunitario que está en el barrio o en el vecindario cercano tiene recursos para ayudar a esa persona, ya sea a distancia, con internet y después ayudándolos con transporte. Por supuesto, esto varía mucho de acuerdo a dónde se viva. Si se vive en un estado que tiene muchos de estos recursos, pero no nos olvidemos que estamos bajo una nueva administración que está inyectando con dinero y con nueva energía a los navegadores, que son los que ayudan con distintos problemas de internet, y a los centros comunitarios para que tengan más recursos. Uno de ellos es el transporte. Entonces, pedir ayuda. Por el lado de los centros comunitarios y de los vecinos, ver si el anciano necesita ayuda. Porque muchas veces también implica simplemente golpear la puerta y decir qué se necesita. Hay listas de emails de los vecindarios, José, en donde todo el tiempo se habla de las distintas necesidades que tiene el vecindario. Aprovechemos esa lista y veamos si tenemos un adulto mayor cerca del cual no sabemos mucho, pero que quizá necesita esta ayuda. La meta, José, es que todos nos vacunemos y ellos están primeros en la lista. Tienen que estar primeros.
Es verdad, Paula, tienes razón. Muchos estados están priorizando a las personas mayores de 65 años. En otros ya se vacunó a la mayoría de personas mayores de 75 años, porque muchas veces sabemos que con la edad vienen algunas enfermedades crónicas adicionales. Puede ser la presión arterial, condiciones cardiovasculares, pulmonares, sobrepeso, asma, y eso complica los desenlaces de salud en materia de COVID. Pero me parecen excelentes consejos. Realmente podemos ser buenos samaritanos y tenemos, como tú dices, un vecino que sabemos que es adulto mayor. Un día tocamos su puerta. ¿Qué tal, señor? ¿Le puedo ayudar en algo? Es muy bueno. No todos viven con sus hijos. Es algo que tenemos que saber, y sobre todo que los centros comunitarios están allí para ayudar y los pueden buscar. Tenemos recursos en Kaiser Health News, pero también tenemos recursos en la redhispana.com.
Y también tenemos el Departamento de Salud del Condado. O sea, hay muchos recursos. Hay 23 estados que tienen datos de que los hispanos que pueden ser de cualquier raza, y las personas de raza negra se están vacunando a tasas más bajas. Tenemos que cambiar eso ya.
Tenemos que cambiar eso, y la próxima semana vamos a hablar de cómo se está distribuyendo la vacuna, Paula, porque las cifras son alarmantes. De la distribución que se ha hecho hasta el momento de más de 25 millones de dosis, una abrumadora mayoría, más del 60%, ha sido para anglos no hispanos, un 11% para hispanos y menos del 5% para afroamericanos. Eso no puede ser, tiene que haber equidad en la distribución de las vacunas, y me gustaría platicar contigo en la próxima ocasión.
Y es lo que vamos a hacer. Gracias, José.
Gracias, Paula Andaló, de Kaiser Health News. Bueno, pues son temas muy, muy importantes los de la salud, y vamos a continuar con esta sección porque realmente nos parece muy, muy importante que tengamos datos, hechos duros y seguros sobre lo que está pasando, porque sabemos que hay muchas mentiras, especulaciones, desinformación, mitos en las redes sociales sobre muchos temas de nuestra salud, las vacunas y cómo protegerse, y que si con remedios caseros y que con amuletos. Aquí solamente traemos ciencia. Ciencia, y la ciencia debe normar nuestro criterio, porque es la que realmente importa en medio de estas enfermedades. Muchos científicos que están desarrollando medicamentos tan importantes para salir de esta pandemia. Así que vamos a estar continuando con esta sección. Y ahora, Rafael, llegamos a la sección que más te gusta, la sección de la ciudadanía. Recuerden que el número de ese programa de Bienvenidos a América es 1-800-248-3232. Bueno, también pueden marcarlo como 1-800-248-3232. Ciudadano, que es nuestro himno de batalla. Hay una cantidad de más de 13 millones de residentes legales permanentes que en este momento, la mayoría de ellos, más de 9 millones, casi 10 millones, ya podrían hacerse ciudadanos y no lo hacen. Muchas son las razones. Hay personas que no lo creen necesario. Hay personas que sienten que traicionan a su país de origen. Hay personas que les da miedo el examen de ciudadanía porque viene en inglés y no saben si van a saber de historia. Bueno, para las personas que están en la tercera categoría, que les da un poquito de temor, le queremos quitar el temor al examen de ciudadanía. Ya hay un nuevo examen de ciudadanía, ahora no tiene 100, tiene 128 preguntas, y Rafael va a tratar de responder todas y cada una de ellas para que ya usted se las sepa, a lo mejor se las memoriza o las va anotando.
Siempre me pone nervioso, José, aquí.
Han comido, ¿no? Hasta el momento Rafael va 100 de 100, 100%, no ha fallado en nada. Era de esos niños macheteros aplicados en la escuela que estudiaba de noche, ¿no? Por eso usa lentes, creo que igual que yo, éramos como nerds, de chiquito sí. Estudiábamos mucho. Pero bueno, el tema es que le vamos a hacer la siguiente pregunta, que es la número 36 del examen. La verdad están tan fáciles, de verdad, que nos va a dar hasta risa, de verdad, las respuestas, porque están muy sencillas. Vamos con la 36. ¿Está listo, Rafael?
Vamos para adelante.
Cierra tu pantalla de internet, no se vale, no traigas acordeón aquí para responder,
no.
Está bien sencilla. 36. El presidente de los Estados Unidos es electo por ¿cuántos años?
Es electo por 4 años, ¿verdad? Cada 4 años aquí hay elecciones, y puede ser electo por un segundo término también, que sería.
No te adelantes porque esa es la que sigue. ¿Por qué solamente puede servir 2 términos de 4 años, o sea, un total de 8? Un presidente de los Estados Unidos.
Bueno, obviamente cuando se fundaron los Estados Unidos, los padres de nuestra Constitución pensaron en las monarquías europeas que habían tratado de dejar, sí. y el reino de King George y toda esta gente, y no quería que el poder se preservara y se mantuviera en una sola persona. Así es que para que no se haga tan poderoso un presidente, solamente serían 8 años.
8 años, y también hay que recordar que hay una enmienda, la 22 enmienda de la Constitución, que prohíbe una reelección más de 2 términos. Así que, aunque si le ocurriera a alguien, ciertas personas que querían eternizarse en el poder a pesar del voto popular.
Sí, eso como que
no pasó, voy a decir nombres, pero no se los permitía la Constitución, a menos que cambiaran la Constitución.
Claro que sí.
Pregunta número 38, está complicadísima. ¿Cuál es el nombre del actual presidente de los Estados Unidos?
Todavía se llama Joseph R. Biden.
Biden, todavía apenas tiene 2 semanas, Rafael. Bueno, ¿cuál es el nombre del vicepresidente o de la vicepresidente de Estados Unidos?
La honorable doña Kamala Harris.
Kamala Harris, primera mujer vicepresidenta en la historia del país, la primera mujer hija de inmigrantes, y la primera mujer de color. Así que se dice fácil, pero no lo es, créame que no. Si el presidente ya no puede estar en funciones, ¿quién se vuelve presidente?
La vicepresidenta.
¿Y si, esto no viene en el examen, y si nos falta la vicepresidenta?
Bueno, si no, se falta la vicepresidenta, es el speaker, ¿verdad? La del Senado.
El Speaker of the House.
El Speaker of the House.
Te gané, que sería Rafa. Primera vez te gané en el programa. Hay que aclarar, hay que anotarlo. Es el Speaker of the House. La House aquí, hay dos cámaras en el Congreso. La Cámara Baja o Cámara de Representantes y el Senado o Cámara Alta. Pero bueno, estuviste cerca, Rafa, no hay problema.
La querida Nancy.
Oye, ya se nos acaba. La próxima vez te reivindicas. Ya se, no, pero esa pregunta no está en el examen. Ya tenemos la musiquita aquí, Rafael. Ya no hay tiempo para más. Te agradecemos, como siempre, tu atención y tu participación en Bienvenidos a América.
Claro que sí, José. Siempre un placer.
Un placer. Muchas gracias a todos ustedes. Ya estamos aquí muy divertidos, pero se nos acabó el tiempo. En nombre de la familia de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Les pedimos que nos acompañen en una nueva emisión de Bienvenidos a América la próxima semana. Muchas gracias.